Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Estamos a jueves de Pascua celebrando gozosamente que un año más la Iglesia conmemora la resurrección de Cristo, lo que da sentido a toda esta celebración litúrgica de la Semana Santa que este año hemos contado tal y como se ha sucedido. Saben que son muchas las decisiones, las actuaciones, las reflexiones que nos deja esta Semana Santa de 2024 tan atípica, tanto en lo meteorológico, al haber sufrido una de las Semanas Santas más afectadas por la lluvia que se recuerda, como en lo atípico de algunas decisiones que se han vivido en esta Semana Santa que, como les decíamos, terminamos hace algunos días. Hoy vamos a celebrar este programa para contarles, como siempre, toda la actualidad de nuestras hermandades y cofradías y también para analizar lo que ha dado de sí esta Semana Santa de 2024. José Sabal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Víctor.
Aquí estamos otra vez.
Otra vez, ya empezamos de nuevo la cuenta atrás para la siguiente y como dijimos, Candelería no para y aquí cada jueves pues le daremos a nuestros oyentes la información cofrade.
Hoy vamos a contar las noticias de los últimos días, la agenda que a partir de este fin de semana ya nuestras hermandades retoman, pero sobre todo vamos a hacer análisis de la última Semana Santa con dos compañeros del equipo que se suman también a estos micrófonos en la tarde de hoy. Isaac Escalera, muy buenas tardes.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a contar qué es lo que hemos vivido de nuevo.
Sí, vamos a contar porque aunque haya sido una Semana Santa pues con pocas procesiones en la calle, al final es una Semana Santa distinta y también hay muchísimas cosas que contar, que las hemos contado en estos últimos días, pero que también vamos a recordarlas en el día de hoy.
Y también está con nosotros en este estudio Gonzalo Grajera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido Víctor Castaño.
La Semana Santa de 2024 nos ha traído una propuesta complicada de vivir, ¿eh?
De vivir y de también quizá a lo mejor hasta de recordar, ¿no? Yo creo que esta Semana Santa lo mejor es olvidarla cuanto antes. Vamos a hablar de ella, por supuesto, porque es información, porque es actualidad, pero creo que no va a quedar en el recuerdo de los cofrades, al menos en el buen recuerdo de los cofrades de Sevilla, sin duda alguna.
Pues todo lo que nos ha traído la Semana Santa de 2024, la información actualizada de nuestras hermandades y cofradías, la agenda, la venia, que también va a estar aquí de la voz de Gonzalo Grajera, todo ello y mucho más en este Candelería que comenzamos ahora. Lo hacemos de la mano de Seguros Huma, con el a los mandos técnicos nuestro grandísimo Ricard Martí. Reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos.
Seguros Humas, aseguradora oficial del segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, te trae la información de Candelería.
Y vamos a contarle a nuestros oyentes, José, algunas de las noticias de los últimos días y sobre todo de los próximos días que se van a celebrar en nuestra ciudad. Por ejemplo, la estrella se traslada el sábado a Santa Ana.
Sí, este sábado 6 de abril, a partir de las 8:30 de la tarde, la Hermandad de la Estrella celebrará en la parroquia de Santa Ana la función por el 350 aniversario de la función de la fusión de la Hermandad de las Penas y de la Hermandad de la Estrella, que dio lugar a la actual corporación. Asimismo, también se aprovechará para celebrar la función solemne a su titular, San Francisco de Paula. Son muchas las razones que hacen que la hermandad pueda celebrar dicha efeméride en la llamada Catedral de Triana. En primer lugar, la vinculación con la parroquia, pues han sido muchos los años en los que se han celebrado los cultos de la hermandad entre sus muros. Por otro lado, el templo alberga imágenes de sus titulares, Santa Justina Rufina, San Francisco de Paula, etc. Igualmente, en Santa Ana se encuentra la imagen de la Virgen de la Victoria, titular del convento de la Victoria de los Frailes Mínimos, en la que se creó la hermandad en 1560. El traslado será a partir de las 6:30 de la tarde, con el siguiente recorrido: Bajés del Corro, calle Victoria, Rodrigo de Triana, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Pelay Correa, Santa Ana y la parroquia. Tras la función volverá a las 9:30 de la noche con el siguiente recorrido también: Parroquia de Santa Ana, Plaza de Santa Ana, Pelay Correa, Rodrigo de Triana y San Jacinto.
Y otra noticia es que ya se ha retirado del culto el Cristo de las Almas de los Javieres para su próxima restauración.
Una vez finalizada la Semana Santa, el Cristo de las Almas de los Javieres ha sido retirado al culto. Fue la pasada noche del martes 2 de abril para ser restaurado tal y como quedó aprobado en el Cabildo General celebrado el pasado mes de febrero. La imagen será intervenida por Laura Pérez. Su regreso al culto está previsto entre los meses de octubre o noviembre. Las labores de restauración consistirá en la consolidación de los ensambles y la eliminación de la suciedad acumulada por el paso del tiempo. Por otro lado, ante el cierre de Omnium Sanctorum por obras de saneamiento, la Virgen de Gracia y Amparo será trasladada el 10 de mayo a partir de las 8:30 de la tarde hasta la Iglesia de Santa Marina.
Y ya hemos conocido cómo van a ser los traslados de la imagen que va a presidir el pregón de la Gloria. La Candelaria Madre de Dios llegará hasta la Basílica del Gran Poder tras el pregón.
Sí, la Junta de Gobierno de la Hermandad de Candelaria Madre de Dios ha desgranado todos los detalles relativos a estos traslados para presidir el pregón de la Gloria que va a pronunciar Milagro Ciudad. El traslado de la Virgen hacia la ciudad de Sevilla se realizará de forma privada los días previos de la celebración del acto, entronizada ya en el altar del jubileo para presidir el pregón. El sábado 27 tendrá lugar la procesión de regreso desde la Catedral hasta la Basílica del Gran Poder a partir de las 7:30 de la tarde con el siguiente recorrido: Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, Arquillo del Ayuntamiento, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell, Campana, Alfonso XII, Santa Vicenta María, Virgen de los Buenos Libros, Jesús de la Veracruz, Baños, Cardenal Espínola, Plaza de San Lorenzo y la entrada que está prevista para las 11:30 de la noche. El regreso a su sede canónica se realizará también de forma privada. Y el 4 de mayo tendrá lugar la procesión de Acción de Gracia por las calles de la Parroquia de la Candelaria, discurriendo por el siguiente itinerario, saliendo a las 8 de la tarde, Candeleta, Plaza de la Candelaria, Candelilla, Celestino López Martínez, Navío Argos, Galaxia, Parroquia de la Blanca Paloma, Galaxia, Candelón, Convento de la Compañía de Jesús, María y José, Candelaria, Candelario, Virgen de la Candelaria, Candelera, Candeleta y entrada prevista a partir de las 12:45 de la noche.
No es un trabalenguas lo que les ha contado nuestro compañero José Sabales, que saben que en el barrio de la Candelaria, pues todas las calles tienen esos nombres. Y una última noticia, porque la Agrupación Parroquial de los Desamparados del Santo Ángel de Sevilla ha lanzado una campaña, un plan titulado Objetivo 1000.
Sí, han comenzado a trabajar en su nuevo plan después de la salida del crucificado el pasado sábado de Pasión, y es que la corporación alcance los 1000 hermanos. Hasta el momento tiene aproximadamente 500.000 de integrantes y quieren seguir trabajando con ese objetivo 1000, un planteamiento que ya anunciaron cuando se convirtieron en agrupación a finales del pasado mes de marzo.
Pues les contaremos en Candelería si lo consiguen. La venia trae la firma de Gonzalo Grajera.
Ciertamente una Semana Santa para olvidar, por lo que cualquier análisis que hagamos mejor cuanto antes. Y así pasamos página. La Semana Santa de Sevilla de 2024 será recordada como la Semana Santa de la lluvia y de los debates agitados en redes sociales. Todos la recordaremos por las cofradías que se mojaron, por los pitidos al paso de cofradías a tambor, por las decisiones precipitadas en las precipitaciones o por las petaladas con controversia en la calle Pureza. Pero quizá también haya que recordar que todo esto ya lo hemos vivido en años anteriores, por lo que nada nuevo hay bajo el sol, o bajo las borrascas en este caso. Se nos ha advertido en un apunte acaso manido y tópico que la Semana Santa de Sevilla se encuentra en crisis, pero habrá que responder que esa crisis no es más acentuada que la de 2023 o la de 2012, por poner un caso. Quizá lo que aquí ha ocurrido no es tanto el apocalipsis de la Semana Santa como que ha llovido mucho y hemos tenido más tiempo libre para detectar bochornos y demás situaciones. Quizás esta crisis se resuelva con pasos en la calle. Ojalá así sea en 2025 y que, en fin, así sea.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Seguimos en directo en esta tarde de jueves de Pascua contándoles en Candelería la información que ya les hemos traído, la actualidad de nuestras hermandades, y ahora vamos a entrar en el análisis de la Semana Santa de 2024 que hemos vivido hace unos días. Hacemos este análisis paradójicamente con un sol de justicia cayendo sobre las calles de la ciudad. Es cierto que ayer tuvimos una jornada pasada por agua, como que nos recordó a esta Semana Santa, pero se vienen por delante unos días de mucho sol. Y eso, como les decíamos, contrasta con el fenómeno meteorológico que hemos vivido en la Semana Santa, que en su mayoría ha sido de lluvia intensas en algunas ocasiones, que nos han dejado pues una Semana Santa de los peores registros históricos que conocemos en cuanto al número de procesiones que se pudieron llevar a cabo con total normalidad. No hubo, solamente hubo un día pleno, ya lo saben, el Sábado Santo, solamente ese día pudieron salir todas las hermandades, y aún así el Sábado Santo hubo que alterar recorridos, alterar horarios, recortar tiempo a la ida y a la vuelta para que las hermandades pudieran hacer su estación de penitencia. Es decir, que hemos tenido una Semana Santa que le podemos poner todos los adjetivos excepto el de normal o la de sin incidencia, porque todos los días tuvimos algo nuevo que contarles. Eso hizo que viviéramos una Semana Santa apasionante en lo informativo, que nos privó de estampas que todos estábamos esperando después de un año que llegaran, pero que nos dejó momentos también muy bonitos para recordar en ese tiempo que se nos abre ahora, cuando todavía queda un poco más de un año para la próxima Semana Santa. Vamos a comenzar esta tertulia escuchando precisamente uno de los sonidos que el pasado Lunes Santo nos dejaba la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente llegando a la Plaza de la Campana.
Continúa avanzando suavemente el paso de palio hacia el palquillo. Que llegan ya frente por frente a los representantes del Consejo de Cofradías. Suena el martillo.
La Semana Santa nos dejaba momentos que todos hemos disfrutado mucho. Vosotros, José, Isaac, Gonzalo, que habéis vivido también la Semana Santa con los micrófonos en la calle, imagino que habéis podido disfrutar de momentos de los que realmente estábamos esperando que llegaran con esta Semana Santa.
Pues sí, mira, hablando de las penas de San Vicente, yo tuve un momento antes de la salida, la verdad que fue bastante bonito, pero fue incluso más bonito después de ver la fotografía, que incluso he compartido en las redes sociales, con un pequeño monaguillo de las penas, que es hijo de un buen amigo como es Rafa Nieto, una foto que hizo precisamente su hermana. Y estoy yo con el micro, estoy sonriendo, está el niño intentando hablar o comerse el micro, que no sé lo que quería hacer, pero está pues nervioso esperando una salida de su cofradía, como en las penas en estos primeros años de ilusión, pues de muchas ganas de salir, pues su padre nazareno, él sale con de monaguillo, bueno, pues su padre, su abuelo, pues también sale en la cofradía de fiscal, iba, y en este caso, pues yo creo que es la ilusión, ¿no? Nos podemos quedar en lo positivo con la ilusión de un niño pequeño, de un monaguillo, de en este caso de Las Penas, que bueno, que es el poco rostro alegre que hemos podido tener esta Semana Santa, digo, de los pocos días o de las pocas cofradías que han podido salir a la calle. Es uno de los momentos que me quedo, porque cada vez que veo la foto más me gusta por todo lo que la ilustra, ¿no? Porque podíamos ser uno de nosotros haciendo la salida de una de las cofradías. Yo no sé si está más ilusionado el niño o yo, viendo la fotografía, pero es el futuro, es el futuro, que es un monaguillo, y que es un futuro, pues, o nazareno, o costalero, o penitente, o miembro de la Junta de Gobierno, como es su abuelo.
Momentos buenos, por calificarlos de esta manera. Es cierto que, bueno, que tampoco hemos vivido demasiado esta Semana Santa, pero lo que hemos vivido lo hemos disfrutado mucho. Eso sí, yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Por mirar de manera positiva esta Semana Santa pasada de 2024. En mi caso personal, voy a seguir la senda del compañero Isaac Escalera, voy a tirar por lo personal. Quizá mi estación de penitencia en mi hermandad, en la tarde del Lunes Santo, he sido de los pocos del equipo, creo, que ha podido...
y casi de los pocos de la ciudad.
Casi de los pocos de la ciudad que ha hecho estación de penitencia. Me quedo en general con esas 4 horas de experiencia y vivencia personal, de intimismo con mi memoria, con la oración, pedir por aquellos que me acompañan, por aquellos a los que quiero. Y esa es la Semana Santa, si resumimos un buen momento, me quedaría con ese, con la estación de penitencia de mi hermandad en la tarde del Lunes Santo.
A ver, nuestro Pepe Sabal.
Sí, yo creo que hemos vivido una Semana Santa todos con la sensación de que no sabíamos cuándo iba a ser el último paso, que íbamos a ver. Estábamos el martes, el miércoles, diciendo a ver si este va a ser el último paso. Y yo, por ejemplo, en la radio me quedo con el Martes Santo, que tuve la fortuna de retransmitir 3 salidas. La primera fue la del Cerro del Águila, que aquel oyente que no haya ido nunca a ver la salida del cerro, invito a que lo haga cualquier otro año, porque es apasionante ver cómo un barrio entero se entrega a esa hermandad, desde los más mayores a los más niños, y es un momento para mí de los mejores que he vivido en todos estos años de Semana Santa, como vive el barrio del Cerro del Águila la cofradía. Luego tuve la suerte de hacer la salida de San Benito, que también fueron momentos muy, muy bonitos por las calles de su barrio, con la Virgen de la Encarnación, con ese Dios te salve María que todo el mundo le canta, y fueron momentos también de quedarse con ellos. Y por último pude hacer también la salida de San Esteban en la calle Águilas, lleno de gente, y también fueron momentos que una de las salidas más complicadas de la Semana Santa, y que por fortuna pude retransmitir y vivir, y bueno, creo que la gente se queda con eso, con lo poco que ha visto, pero se ha vivido de forma intensa.
Pues vamos a escuchar, yo creo que en tu voz precisamente, contando esa bueno, pues la tarde del Martes Santo, ¿sí?, de la Virgen de la Encarnación de San Benito, creo que poco después de salir, ¿no?
Sí, justo al salir, revirando ya para la calle Luis Montoto, fue de los primeros momentos del palio de la hermandad de San Benito en la calle.
Así se lo contábamos en las retransmisiones de COPE Sevilla el pasado Martes Santo.
Esta marcha que va a desembocar en un rezo que cantarán todos sus devotos y que escuchamos ahora mismo en COPE más Sevilla.
Y avanza de frente la Virgen de la Encarnación con el rezo de su barrio, con el rezo de sus devotos. Aplausos y alegría aquí en la calle San Benito.
Así nos lo contaba nuestro compañero José Sabal el pasado Martes Santo desde el barrio de la Calza. Es verdad que hemos disfrutado de estampas maravillosas. Hablabas de la salida del cerro, que es verdad que no por mucho que se repita deja de ser un sitio muy recomendable a todo aquel que no lo haya vivido, por la naturalidad con la que se vive la salida de una cofradía, cosa que desgraciadamente en nuestra Semana Santa cada vez más difícil encontrar.
Sí, porque
se mide todo tanto, se prepara todo tanto que parece que estamos viviendo una fiesta artificial y no natural, como por ejemplo si se vive los Martes Santos en ese barrio.
Esa es la palabra que quería utilizar, Víctor, naturalidad. Y creo que en el cerro se vive con mucha naturalidad todo, ¿no? Y todo el que vea el cerro, o incluso escuchándolo, sabe que es el cerro, ¿no? Y ni mucho menos tienen que ser impostados y hacer algo que no sienten, sino que haciendo lo que llevan haciendo toda la vida, pues tienen, la verdad, que muchísimos devotos. Se vive algo distinto en el barrio, se vive algo que te llena, pero ya no solo en el barrio, ¿no? Sino que, por ejemplo, saliendo o llegando, mejor dicho, a la carrera oficial, la petada que siempre pues le tiran a la Virgen en la calle Tetuán, no sé, son cosas que hay que vivirlas, ¿no? Para sentirlas, y creo que habrá muchas, ¿no? Porque hay muchas hermandades de barrio, pero la pureza y la viveza y lo que se vive allí en el cerro, pues es único, ¿no?
Esta Semana Santa ha sido una Semana Santa en la que, como hemos dicho al principio, hemos tenido que estar mirando constantemente al tiempo, a los señores de la EMET, que actualizaban o no el parte en función de la hora que tocase, pero sí, sobre todo viendo mucho el tiempo. Y desgraciadamente hemos hablado más de lo que nos gustaría con hermanos mayores y con miembros de las hermandades, porque en una retransmisión normal no hablamos con nadie que va en el cortejo, porque lo que hacemos es contar lo que ocurre en la calle, ¿no? Pero este año pues hemos tenido muchos hermanos mayores, diputados mayores de gobierno, priostes, miembros de las hermandades. Y también ha sido un síntoma de lo que hemos vivido algunas declaraciones de hermanos mayores que pudimos contarles, por ejemplo, en la tarde del Viernes Santo en la retransmisión. Me quiero acordar de Francisco Javier Fernández de la Hermandad de la O, o de José María Losada, creo que era el nombre de pila, no recuerdo exactamente, de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, que con su brevedad y con la certeza de sus declaraciones nos hicieron muchas veces volver a lo que realmente significa esta fiesta y cómo la tenemos que vivir, al menos los cofrades. Otra cosa es el que venga a disfrutar del, entiéndase, entre comillas, espectáculo.
Sí, lo que dijo Newton, ¿no? Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Es decir, vivimos durante la semana una serie de tensiones, una serie de a lo mejor de actuaciones precipitadas, de actuaciones que generaron controversia. Eso lo fuimos viviendo a lo largo de la semana, y quizá por eso llegó el Viernes Santo, se empezó al ambiente a poner cordura, y estos hermanos mayores pues estuvieron muy acertados. Tanto el hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura como el hermano mayor de la O, también como el hermano mayor del Cachorro, creo que dieron unas declaraciones con un criterio muy oportuno, muy, muy, muy sosegado, muy sensato y muy acertado.
Llevándonos un poco a lo fundamental de las estaciones de penitencia, el nombre del hermano mayor de la Soledad es José Ramón Losada, disculpen la confusión antes. Es que José Ramón en sus declaraciones hablaba con una, precisamente, naturalidad,
una coherencia
y una coherencia de lo que estábamos pues viviendo, una simple y llanamente una suspensión de la estación de penitencia, porque como se suele decir muchas veces las expresiones hechas, el día no estaba para salir. Luego, al rato, es verdad que cayó una buena tromba, Sí. Pero es que aún así el día no estaba para salir porque había una inestabilidad. El hermano mayor explicaba que eso hacía que tendrían que ponerse en la calle estando más pendientes de los partes meteorológicos que de la propia estación de penitencia, que todo eso invita a que no se realizara una estación de penitencia como los cofrades debemos vivir.
Y yo me quedo con una frase que dijo, que bueno, todas las respuestas fueron magníficas. Por cierto que muchas gracias a la hermandad y al propio hermano mayor, porque nos dejaron escuchar en directo las propias impresiones del hermano mayor. Pero posiblemente, pues estamos hablando de momentos positivos, dentro del momento malo que es no salir, pues sea uno de los momentos de la Semana Santa. Las declaraciones de coherencia del hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura, José Ramón Losada. Y me quedo con una frase: esto no es una carrera de fondo, y fijaos que no la tengo ni apuntada, que la tengo en la mente. Esto no es una gincana, aquí tenemos que hacer una estación de penitencia digna.
Con dignidad.
Y creo que no puede estar más acertado. Y yo estoy en todas esas palabras, estoy plenamente de acuerdo con él, porque yo pienso igual. Yo pienso totalmente igual.
Que esas cuatro palabras lo resumen. Una estación de penitencia digna. Nada más y nada menos. Es que todo eso, para eso es para lo que estamos aquí, ¿no? Es verdad que tenemos que agradecerle que en general la mayoría de las hermandades, casi todas, nos han facilitado muchísimo el trabajo en esta Semana Santa tan peculiar. Y precisamente antes hablábamos de la naturalidad de la Hermandad del Cerro. Hay quien también ha puesto un poco en duda eso de atender a los medios justo aún con la túnica puesta. Yo creo que en este caso tampoco se hace nada del otro mundo. Fue justo después de anunciar la decisión, atendió a los medios que estábamos allí contando la salida. No fue una sobreexposición. Yo creo que dentro de la naturalidad también hay que medir eso. Quizás él ahora con el tiempo pues diría, me hubiera cambiado antes de atender a la televisión, por ejemplo. Pero no creo que haya que ponerle a nadie el San Benito, porque se actuó con una naturalidad queriendo transmitir un mensaje que estaba ocurriendo en ese momento, se transmitió y se terminó la cuestión.
Bueno, precisamente yo que estuve en la salida de la Macarena y en el atrio salió el hermano mayor, escasos 10 minutos después de dar la decisión, 10-15 minutos después, pues salí a comentarlo y que no pasa nada. Vamos a decir que es una decisión natural, que estaba el tiempo malo y sale a comunicárselo, pero no a nosotros. Que a nosotros realmente nos da igual. Es decir, nosotros somos los que contamos lo que pasa. Los que tenemos que contar lo que pasa, pero sobre todo para los oyentes. Los oyentes son devotos, son hermanos, son los que escuchan si se desplazan o no se desplazan. Y los que se tienen que enterar son ellos. O sea que esto es mejor para la propia hermandad. O sea que lo que ocurre y lo que cuenten los hermanos mayores, que por cierto también hay detrás una mejoría tremenda de casi todos también, pero prácticamente todos los departamentos de comunicación de las hermandades, que también han crecido una barbaridad, y eso también ayuda, ¿no? Eso también ayuda, y en este caso yo le tengo que dar las gracias al querido Alejandro, que es el director de comunicación de la Hermandad de la Macarena, no solo por la labor que hace en la madrugada del Viernes Santo, sino también por la labor que hace durante todo el año, porque creo que es una labor que la están teniendo en cuenta muchas hermandades que a lo mejor no confiaban en ella hace unos años y que ahora están creyendo que es mejor para la propia hermandad y para que la comunicación del hermano mayor, que es la persona responsable o máxima responsable de la hermandad y de la cofradía ese día que sale, pues se haga más latente.
Siguiendo con la línea de Isaac, es que al final nosotros la labor que hacemos es ser el nexo entre la hermandad y todos los oyentes que puedan ser hermanos y quieran informarse. Yo en Montesión me atendió el teniente de hermano mayor justo antes de la reunión para decidir si salían o no. Es decir, que al final hay que abrirse, hay que ser natural y me dijo, con otras palabras, mira, yo no sé si vamos a salir o no, nos vamos a reunir, vamos a decidirlo, pero nosotros estamos viviendo esto como un Jueves Santo más. Entonces, yo aplaudo esas labores de las hermandades también de abrirse a los medios y contar con naturalidad lo que está pasando en ese momento.
Fíjense que así les contábamos una de las primeras salidas de la Semana Santa. Ocurría al filo de las 2 de la tarde en la Plaza del Salvador. El día estaba ya regular de aspecto porque estaba nublado como tuvimos todo el Domingo de Ramos, pero aún así el misterio de la Sagrada Entrada en Jerusalén de la Hermandad de la Borriquita se ponía en la calle y se lo contábamos en las retransmisiones de la Semana Santa de COPE Sevilla.
Porque en estos momentos el Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén está descendiendo la rampa. ¡Gracias! muy poquito a poco va el misterio adentrándose en esa rampa que le va a conducir hasta la ciudad de Sevilla, hasta la Plaza del Salvador.
Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es. Cope más Sevilla recupera los sonidos de nuestra Semana Santa. Los mejores momentos de esta gran celebración en Candelería.
Con lágrimas en los ojos, las personas del barrio que llevan horas y horas y esperando.
Y sigue disfrutándola.
¡Vámonos, trae mi alma!
Van saliendo los costaleros con dificultad, porque hay muy poco espacio. Esta maravillosa interpretación de la marcha La Madrugada, con el paso, el primero de los pasos de la Hermandad de los Servitas, parado en la calle Francos.
Este fue uno de los momentos que, de los muchos momentos que viviste, a pesar de las pocas hermandades que pudimos contar en la calle, disfrutaste muchas de ellas con las retransmisiones, José.
De hecho, creo que esta fue la última retransmisión, de literal, mía, antes de la despedida, claro. Creo que esa fue la última, escuchar la madrugada con los Servitas, sin duda uno de los momentos, la hermandad de los Servitas que voy a contar. De principio a fin es una delicia verla y lo disfrutamos el Sábado Santo.
Sábado Santo, decíamos antes, vivimos un día pleno, salieron todas las hermandades, no sin cambios de recorrido y de prórroga. La Hermandad del Sol creo que salió con 2 horas de prórroga y cambiando todo el recorrido de ida y de vuelta para hacer la estación de penitencia. La pregunta que surge después de esta Semana Santa, y la abro a los tres, es las hermandades, llegado el día y la hora a la que tienen que salir, ¿tienen que hacer todo lo que esté en su mano, cambiar recorridos, pedir prórroga, cualquier cosa con tal de salir, o en algún momento hay que asumir que este año no puede ser y se pasa al año siguiente?
Cualquier cosa según qué tesitura. Es decir, pedir una prórroga pues me parece razonable. Por ejemplo, en el caso de la Hermandad del Sol, si se puede acortar recorrido hasta llegar a la carrera oficial, no entorpeces el recorrido de las demás hermandades de la jornada y, bueno, facilitas el transitar del día, pues me parece razonable. Hay situaciones quizás en las que pues hay que asumir que no se puede salir y ya está. Es el caso, por ejemplo, pues de la Hermandad de la Cena, ¿no? Que quizás no se forzaron demasiado la situación. O de otras hermandades que a toda costa, el caso, por ejemplo, del Buen Fin, también el Miércoles Santo, hay que salir sí o sí, aunque luego vimos las explicaciones del hermano mayor, que bueno, que contextualizaban la decisión de su Junta de Gobierno, con razones más o menos argumentadas.
pero desde fuera se vio como eso, como que hay que salir sí o sí, hay que ponernos en la calle, pues en ese momento sí me pareció quizá desafortunado. No lo sé, depende de la tesitura, depende de las circunstancias. Por lo general, y con esto ya termino la intervención, creo que hay que facilitar o hay que procurar, en la medida de lo posible, pues buscar soluciones y poner la cofradía en la calle. Pero hay veces que la vida misma nos está diciendo con una alerta amarilla de lluvia que no se puede poner una hermandad en la calle.
Yo creo que salir por salir no hay que salir. Es decir, buscar siempre salir, sea como sea, no. No. Y eso creo que es lo que buscan algunas hermandades. Y yo, vamos, yo por lo menos mi visión de la Semana Santa no es así. Y lo hemos visto este año, ¿no? Lo hemos visto este año. ¿Que hay que pedir una prórroga? Bueno, si te dicen que en un cuarto de hora se va a despejar, pues por supuesto que hay que pedir una prórroga. Pero buscar una prórroga para tú decir, lo he intentado todo, cuando sabes que no vas a salir, yo lo veo hasta un poco absurdo, ¿no? ¿Que hay que intentarlo? Si, repito, te pueden decir, por ejemplo, el domingo de resurrección, dijeron que iban a abrir a las 11 de la mañana. Sí. Después, el mismo día, dijo el tiempo que iba a abrir a las 3, y a mí me cayó a las 6 y cuarto una en la Plaza de Toros tremenda. O sea, que esto no se sabe, ¿no? Pero cuando ya estamos metidos y sabemos que es muy complicado, pues no hay que sacar, vamos a salir, vamos a meter la cofradía en la catedral, sea como sea. Vamos a sacar y vamos a llegar a casa como sea, como hizo el Carmen. Me pareció una decisión muy errónea. Pero igual de errónea me pareció de acertada el comunicado que sacó la propia Hermandad del Carmen, reconociendo el error, que eso también es de hermandad con mucha categoría y sobre todo de seriedad. Tú te equivocas, reconoces que te has equivocado y tú sacas un comunicado diciendo que aquí estoy yo, que creo que ha sido la única. Creo, ¿eh? No sé si estoy equivocado o no en cuanto a esta situación.
Al menos
que,
con esa rotundidad.
Sí, sí, que sí. Hay que ser rotundo en este caso. Es decir, sí. Para mí hay que ser rotundo en este caso, porque no es solo sacarla y vamos a rezar a ver si no llueve, que ojalá que no llueva. Es que había unos charcos en la calle que no se podía ni transitar.
Yo comprendo, por supuesto, a todas aquellas hermandades que apuren hasta el final. O sea, te puede salir bien. De hecho, el Lunes Santo con San Gonzalo y Redención, que estábamos aquí en el estudio, decidieron salir y en ese momento estaba lloviendo y al final le salió bien, se desarrolló el resto del Lunes Santo con normalidad, pero luego también hay que ser coherente. Yo, por ejemplo, me acuerdo que coincidió la decisión del Carmen y del Buen Fin, yo estando en San Bernardo, entrevistando al hermano mayor de San Bernardo, y ahí había caras de sorpresas con las decisiones de ambas hermandades, porque la propia hermandad de San Bernardo decidió no salir porque los partes, como se comprobó a lo largo de la tarde, eran muy malos. Y sin embargo, el Carmen y el Buen Fin decidieron salir y San Bernardo no, y vimos esas paradojas en ese Miércoles Santo, por ejemplo.
Esta Semana Santa hemos vivido que hermandades que tenían que tomar la decisión al mismo tiempo, entiendo que con los mismos partes, porque el canal oficial que se les da es el mismo, decidían cosas radicalmente opuestas. Una, ponerse en la calle, como era el caso del Buen Fin o el Carmen, y otras no salir, como era el caso de la hermandad de San Bernardo. Muchas veces se habla de la valentía de las hermandades, pero mi pregunta es si esto es algo más que valentía.
Quizá temeridad. Quizá la palabra más que valentía, estaremos hablando de temeridad, porque el caso concreto, a mí me gusta hablar a la hora de debatir de casos concretos, ¿no? En lugar de, digamos, de nebulosas. Caso concreto, la hermandad del Buen Fin, Miércoles Santo. Es que los pronósticos que se manejaban para el Miércoles Santo eran de lluvia durante todo el día. Todos lo sabemos. Es que estaba, de hecho, prácticamente lloviendo, si mal no recuerdo, en la salida de la cofradía, o estaba ahí el cielo. O sea, quiero decir, valentía es cuando hay un riesgo, pero es que ahí no había un riesgo, ahí había una convicción de lluvia, que no es lo mismo, ¿no?
Sí, por ejemplo, el caso de la hermandad de San Gonzalo, que anunció que salía a las 4:30 y justo a las 4:30 se puso a llover. Cualquiera que, además es una tecnología ya que está accesible a cualquiera de nosotros a las manos, miraba un radar y veía lo que se suele decir, ¿no? Que es que era una nube que estaba pasando en ese momento. La hermandad manejó un parte de que la tarde se aclaraba, tenía la mala fortuna de que justo a la hora que anunció que iba a salir pasó una nube, pero es verdad que descargó, pudo salir y hacer su estación de penitencia. Pero como decía Gonzalo, en el caso del Miércoles Santo, ya no es solo es que los partes que todos o prácticamente todos manejáramos eran de lluvia durante todo el día. Es que las hermandades se estaban poniendo en la calle y se estaban mojando. Sí, es que las hermandades avanzaban y seguía lloviendo en algunas ocasiones. Mm. Yo repasaba las fotos de ese día y los cuatro pasos que pasaron por Campana, en las cuatro fotos del paso en la Plaza de la Campana, hay paraguas abiertos.
Bueno, a mí me cayó
algunos
una...
más y en otros menos.
Hay un detalle, Víctor, a mí me cayó una tremenda en el Palio del Carmen, y un detalle... que cuando para en el palquillo el Palio del Carmen, Francisco Vélez, el presidente del consejo, le dice que no se arríe el palio, que siga para adelante porque está lloviendo, que continúen su recorrido, pero que no se pare y no pierdan ni un segundo para llegar donde tengan que llegar, sea El Salvador o la Catedral. Y es un detalle que yo jamás he visto. He visto decisiones que, por ejemplo, viví otro Miércoles Santo con las siete palabras también, que se dio la vuelta justo ahí, pero esa decisión no la había visto nunca. Y mi opinión al respecto es que aquí no hay que ser valientes, aquí hay que ser coherentes. Y creo que cada vez somos menos coherentes en la Semana Santa, todos, ¿eh? Todos. Y creo que cada vez las hermandades son menos coherentes en la Semana Santa. Y si no se puede salir... Para mí es un día muy importante el de la salida en la Semana Santa, pero no menos importante que el día de la función principal, no menos importante que un día de la hermandad, que un día de un jueves eucarístico, como lo tengo yo en la amargura, un día, no sé, como el día del besamano. Para mí no. Que pueden tener otra opinión otros compañeros y otros cofrades que nos estén escuchando, por supuesto, pero mi opinión es esa.
Que yo iba a decir que, sin embargo, el Martes Santo vimos una situación totalmente opuesta a la del miércoles. Salieron todas y, sin embargo, las tres últimas, los estudiantes, los Javieres y Santa Cruz, con un riesgo de que bajó considerablemente, según el último parte de AEMET, decidieron no salir. O sea, que al final cada hermandad decide según la información que tiene, su idiosincrasia y bueno, al final toda decisión, por supuesto, es respetable, pero vimos esos contrastes en esta Semana Santa.
La cuestión es si yo... Tengo claro que el que sale y no se moja acierta, que el que sale y se moja, aunque lo haya hecho con toda la buena intención del mundo, se equivoca. La cuestión es si el que se queda en casa y no llueve acierta o se equivoca, porque, claro, depende del cristal con que se mire, ¿no? Se puede pensar una cosa u otra. Yo soy, de todas formas, de la opinión de Isaac. El día de la estación de penitencia es un día muy importante en la hermandad. Pero si un año no se puede salir, aquí no pasa nada.
Pasa absolutamente
nada. No se acaba. No. Es que hemos vivido, ya a lo mejor se nos ha olvidado, pero hemos vivido hace 2 años Semana Santa con pasos montados en las iglesias, sabiendo que no íbamos a salir, pero es que hace 3 vivimos una Semana Santa metidos en nuestras casas sin poder ni tan siquiera ir a la iglesia. Y aquí seguimos. Y no, la Semana Santa ha seguido en pie.
Es que es el día más importante para las personas que solo van un día,
claro,
a la iglesia.
Para eso sí.
Un día, eso sí. Pero para, bueno, yo es que entiendo la vida de hermandad de otra forma. Y creo que lo podemos entender de otra forma porque una hermandad no se entiende solo con un día. Se entiende con los 364 días restantes. Y claro, tú puedes vivir pues al 100% ese día. Y si no sale, bueno, pues entiendo que las personas pueden tener esas promesas y que puedan llorar y demás, pero yo... creo que si no se puede salir, aquí no hay que forzar nada, pero dentro de nada vamos a ver a 4 auxiliares con un palo y un toldo y sacar un paso, y perdona que lo diga así, pero es que lo vamos a ver, porque aquí se ha puesto entre ceja y ceja de muchos salir sí o sí.
Hay una frase que dice, creo que cae es agua, no es ácido, que parece sí. que lo justifica todo, ¿no? Parece que da igual, que se pueden mojar las hermandades, el Domingo de Ramos incluso, que hubo tormentas de barro, es que lo que caía era barro, y ya no es solo a las hermandades, tú tienes que exponer a tu cuerpo de nazareno a que le caiga una tormenta de barro vestido con un hábito que muchas veces cuesta un dinero.
Volvemos
con
frase,
tal de una foto en la calle. Es que...
Volvemos frase, la frase de José Ramón Losada, hermano mayor de la Soledad San Buenaventura, hacer una estación de penitencia digna.
Pues sí, es que lo hemos dicho antes, que en esas palabras se resume para muchos el sentido de todo esto, ¿no? Yo, una cosa, porque nos vamos quedando sin tiempo en esta tertulia, pero quiero que la analicemos también. Esta Semana Santa hemos vivido cómo hermandades suspendían sus estaciones de penitencia con ciertas horas de antelación. Ciertas horas de antelación, hasta 5 o 6 horas. Otras han apurado hasta última hora, como se ha hecho tradicionalmente, incluso pidiendo prórrogas. No sé qué opinión tenéis, sobre todo, de esta nueva, vamos a llamarlo así, tendencia en algunas hermandades de adelantar la decisión con tanto tiempo.
Muy breve, para dejar también espacio a los compañeros. En el caso concreto, reitero, me gusta hablar de concreción, en el caso concreto de la Hermandad del Cristo de Burgos, que fue la primera hermandad que actuó en este sentido, no creo que estuviera desacertado, porque ciertamente el panorama de lluvia indicaba que la cofradía no se iba a poner en la calle. Entonces dijo, oye, mire, pues si usted quiere venir revestido de nazareno aquí a hacer su estación de penitencia a las 8 de la tarde, hay un ejercicio de culto sustitutivo y usted puede venir o de chaqueta o de nazareno. Perfecto. En otras hermandades que han decidido con antelación, creo que han tomado la medida del Cristo de Burgos, pero en días totalmente distintos, que no tenía tanto sentido, quizás.
Yo creo que es un acierto. Yo creo que es un acierto y me voy a explicar brevemente. Posiblemente tengamos en la mente la hermandad del Cristo de Burgos, pasión y la carretería, ¿no? ¿Por qué creo que es un acierto? Porque a la postre acertaron, porque llovió. Pero creo que es un acierto porque creo que no hay nada más de ser creyente que tú saber no salir y plantarte en la iglesia. Y decir, no, yo es que creo que es cierto que no he podido salir ni hacer la estación de penitencia, pero ir allí y realizar el viacrucis o los rezos pertinentes de ese día y plantarte la... Eso para mí, creo que no se puede ser de más creyente. Así que creo que es un acierto. Primero el Cristo de Burgos, que lo alabé, después pasión y la carretería. Y si ha habido otra, también lo alabo.
Yo también estoy de acuerdo con los compañeros. Yo respeto mucho esas decisiones y me pareció bien, porque al fin y al cabo es lo que hemos hablado antes. No todo es salir, no se trata de salir. Y si tú, tu hermandad, la Junta de Gobierno lo ve muy claro desde por la mañana, que los partes son los que son, que va a llover, salvo milagro, pues no hay ningún problema en informarlo con tiempo y dar, como hizo Pasión también, la opción de hacer la misa con el que quiera ir.
Nadie negó que no fuese con la túnica, es decir,
claro.
Nadie hizo referencia a eso.
Claro, que al final
la cuestión clave es que rito, si la decisión está tomada, ¿para qué jugar con las ilusiones precisamente de la gente?
Por supuesto, ¿no?
Que el rito al final, que tiene mucha gente, de vestirse de nazareno en su casa, con su familia, y de ir al templo, pues bueno, eso se pudo respetar también en hermandades como Pasión, por ejemplo. Y nada, yo en general lo veo bien, porque no se trata solo de salir, sino se toma una decisión meditada y con tiempo y con opciones a los hermanos de hacer lo que consideren ese día.
Nos estamos quedando sin tiempo, un breve alto y enseguida rematamos este programa.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tenemos que ir poniendo el punto y final a este programa, no sin antes recordarles, José, algunas citas de agenda, porque, por ejemplo, mañana ya está en besamanos el Cristo de la Sentencia como primer viernes de mes. El sábado es el traslado de la Hermandad de la Estrella a Santana y el domingo también hay alguna cita.
Sí, el domingo la procesión eucarística del Sagrario a partir de las 10:30 de la mañana y también estará en besamanos durante todo este fin de semana la Divina Pastora de Triana.
Pues esas son las citas que tenemos para este fin de semana. Nosotros volveremos la semana que viene. José, tú sueles decir eso de que esto ya está aquí, pero lo que está aquí ya es la feria.
Ya está aquí la feria, ya está aquí el Rocío, el Corpus, ya está verano. Nos quedan muchas fechas que contar y, por supuesto, toda la información cofrada aquí en COPE más Sevilla.
Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Isaac, Gonzalo, muchas gracias por haber estado.
Un abrazo.
Con nosotros.
Gracias a ti, Víctor.
Nosotros regresamos el próximo jueves con toda la actualidad informativa de nuestras hermandades. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes.